Las 8 de la mañana, 5 minutos en los ecos culturales del mundo nos hablan de El Duende en la Máquina. Desde hace muchos años se anuncia el advenimiento de una probable inteligencia artificial capaz incluso de superar a los seres humanos. Sin embargo, una y otra vez se demuestra que las máquinas, por sofisticadas que sean, son creaciones humanas y por lo tanto difícilmente puedan superar la capacidad de raciocinio, de inventiva y de repentización. Pues bien, en este caso los investigadores de la Universidad de Sevilla han pasado las del Joselito para enseñar algo del arte flamenco a sus sistemas de inteligencia artificial, como se puede apreciar en las distintas investigaciones realizadas. El flamenco, se quejan, carece de la regularidad que resulta el alimento óptimo para las máquinas, es decir, la regularidad y la capacidad de repetición. Un cantador de flamenco hace lo que le da la gana cada vez que interpreta el mismo cante. Allí no se ve una partitura ni en el cartel anunciador del certamen, y nadie parece muy interesado en restringirse a las 12 notas de la escala temporada, ni siquiera en el caso de que sepa lo que es eso, como ocurre con la doctora Rocío Márquez. Pese a todo, los científicos sevillanos han logrado que el robot identifique casi a la perfección las deblas, los martinetes y los mandangos, que son tres variaciones del flamenco. Ya solo quedan otros 100 palos. ¡Ánimo, valientes! Haced que esa máquina se arranque de una vez por bulerías. Muy en la jerga española, o más bien andaluza, esta nota sobre la imposibilidad de las máquinas para acceder a la capacidad de improvisación de los músicos del flamenco. Y eso que la música está basada en una pura estructura matemática. Vamos a ir a las 8 y 7 minutos con un par de noticias y regresamos ahora sí con nuestros invitados de hoy.
Estas son las noticias en Ecos de la Cultura.
Ecos de la Cultura.
Son las 8 de la mañana, 7 minutos, y estas son las noticias. El artista colombiano Mario Opazo fue seleccionado para realizar el monumento a la paz que será instalado en Nueva York. Opazo es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y además se desempeña como coordinador de la maestría en artes plásticas y visuales. 8 de la mañana con 8. Ya están circulando el corto y el cartel de la película Somos Calentura, dirigida por Jorge Navas. La historia se desarrolla en Buenaventura y en ella se combinan los ritmos del Pacífico colombiano con el hip hop urbano. Ocho de la mañana, 8 minutos, esto es Ecos de la Cultura, con Gustavo Colorado Grisales y Alejandro Patino Sánchez.
Llega el invitado a Ecos de la Cultura.
Ecos de la Cultura.
A las 8 de la mañana, 9 minutos, le damos primero la bienvenida a nuestro compañero de viaje en Ecos de la Cultura, Alejandro Patiño Sánchez. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Gustavo, a Juan Herrera en el máster y a nuestra invitada en la mañana de hoy.
Bueno, una entre dos invitados que tenemos para hoy relacionados con la astilla en el ojo.
Sí.
Una propuesta de índole cultural y comunicativa que desde hace años marcha en la ciudad y en la región, atendiendo diferentes caminos, diferentes campos creativos, y hoy vamos a hablar de eso, de lo que ha sido y de la más reciente propuesta en marcha de la astilla en el ojo. Presente usted a la invitada, don Alejandro.
Bueno, tenemos a Alejandra Grisales, una pues parte importante de este colectivo, junto a Julián Salazar y bueno, otra gente que ha estado vinculada con el tiempo y que se ha modificado. Bueno, ellos están presentando lo que es la novena temporada creativa. Para la gente pues que no está muy relacionado con el tema, pues La Astilla en el Ojo es un portal web, una plataforma digital donde con el paso de los años han logrado, digamos, crear una red de creadores latinoamericanos en diversos matices: fotografía, diseño, arte. Ellos están allí y digamos que lo que hacen es circular a esos artistas y buscar cómo sus trabajos tengan algún valor. Y este año, pues, por primera vez, Alejandra ya nos va a contar un poco lo que cada año sacan una publicación digital, y por primera vez, pues, van a tener la financiación del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, que es una muy buena noticia para la ciudad, y van a hacer la novena temporada creativa con un tema muy llamativo que es el surreal, algo así como el surrealismo en el sur. Y bueno, Alejandra nos va a contar un poco de qué se trata esta novena temporada creativa, que además, pues, viene con ñapa, formación y publicación impresa.
Así es, buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme. La temporada es un formato precisamente que, digamos que de alguna manera inauguramos este año. Es un formato que tiene lugar en seis meses, en los que realizamos varias actividades con la finalidad principal de potenciar los talentos que, como decía Alejo, tenemos en esa red de creativos. Nosotros llevamos 6 años, casi 7, trabajando en pro de difundir y de comunicar el trabajo de los artistas y creadores latinoamericanos y hispanohablantes en general. Y lo que hacemos es buscar vías para permitir que esas obras que ellos producen pues se difundan y se comuniquen mejor. El formato de este año es el formato de una temporada. Digamos que es un formato muy parecido al de un festival, pero en un tiempo un poco más prolongado. Son 6 meses en que vamos a realizar varias actividades que ya les vamos a ir pues como contando cada fase cómo va. La primera es una revista digital que ya venimos haciendo desde 8 ediciones atrás. Con esta temporada haríamos la 9ª edición de la revista. De hecho, en este momento se encuentra abierta la convocatoria para que la gente participe en diversas categorías, como fotografía, ilustración, diseño. Este año incorporamos el diseño gráfico industrial. Tenemos también todo lo que es literatura, periodismo, son diversas categorías. Y pues la idea es que los artistas discutan alrededor de ese tema, que este año es el surrealismo.
Bueno, la gente envía su propuesta, ¿y cuáles son los criterios de selección?
Bueno, digamos que pues principalmente en lo que nos fijamos es el concepto que tenga esa obra y la relación que tenga con el tema, porque la idea es preguntarle a los artistas emergentes sobre todo y contemporáneos qué piensan sobre esa temática específica, que en este caso es el surrealismo. Entonces hay un documento con términos y condiciones donde ya se es más específico qué características tiene cada categoría, pero por ejemplo, como va a ser para un medio digital, lo que es periodismo y literatura, la idea es que no extienda las 4 cuartillas, por ejemplo, si es un video que no extienda 1 minuto. Y hay otras características técnicas que ya están mucho más específicas en el documento de términos y condiciones que pueden ver en la página web.
Bueno, le transmitimos la inquietud a Julián Salazar, a quien le damos el saludo y las gracias por haber atendido esta invitación. ¿Cómo es eso de periodismo surrealista?
Pues, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, el tema del periodismo surrealista, pues primero yo creo que habría que hablar de por qué también el surrealismo en este momento. Y nosotros, después de buscar como diferentes temas cada año, siempre nos acercamos a diferentes artistas, a diferentes creadores que nos pueden dar luz de cuáles son las tendencias, ¿cierto? Y cuáles son los momentos propicios para hablar de cada tema. Entonces, este año pues estuvimos leyendo un texto que se llama La vigencia de lo surreal. Y precisamente hablaba de cómo el surrealismo nació como un movimiento sobre todo de contracultura, de subversión de la realidad, ¿cierto? De mostrar la subjetividad de cada uno de los autores. Y creo que es muy pertinente ahorita, sobre todo en el momento en que estamos y en Colombia, de hablar de surrealismo en todas las áreas de la vida, ¿cierto? En todas las áreas, porque en todas las áreas se viven visiones subjetivas, ¿cierto? Cada uno tiene una visión subjetiva y hay múltiples visiones frente a un mismo tema. En este caso, lo que queremos poner a discusión es qué visiones tiene el creador y qué visiones tiene el artista sobre la realidad. Y precisamente creo que en el periodismo estamos viviendo un momento de múltiples como visiones, ¿cierto? También, por ejemplo, desde lo que hablamos de la posverdad, las mentiras en el periodismo.
Las cuentas fake.
Todo esto que el mundo digital ha propiciado de alguna forma, pero también, digamos, como paralelo a eso en lo político, se ha venido como viendo un surrealismo, periodismo, periodístico y político.
Igual gran parte del surrealismo pues también se basó en la escritura automática y todo ese tipo de cosas. Julián, cuéntenos de las ediciones anteriores para que la gente se familiarice más aún. Bueno, ya les habíamos contado que las tienen en el ojo de una plataforma.
¿Este año es la número?
La número 9, es la novena temporada. ¿Qué otros temas en versiones anteriores han tocado y cómo ha sido los trabajos que se han publicado allí, cómo ha sido esa circulación, qué tipo de artistas han llegado, de qué países? Cuéntanos un panorama general para que la gente tenga una idea de lo que puede encontrar ya en esta novena temporada, teniendo en cuenta todo el camino recorrido.
Bueno, pues la revista digital es el escenario más consolidado que tenemos en el momento, de hecho, porque este año pues los otros dos van a tener su primera ocasión, ¿cierto? El ciclo de formación y el impreso. Pero el tema de la revista digital lo hemos venido construyendo a partir de un formato claro, que es una convocatoria. De la convocatoria participan diferentes artistas y esos artistas se publican en una revista. Durante el tiempo que llevamos hemos trabajado temáticas como lo erótico, lo gótico, lo feo, la psicodelia,
lo cotidiano,
la distopía,
el tiempo
y en este caso el tema surreal. Cada año vamos abriendo espacio para nuevas creaciones, porque digamos más allá de la técnica, no queremos sesgarnos en la técnica de cada uno de los que producen alguna obra creativa, sino más en el mensaje, ¿cierto? ¿Qué quiere comunicar y qué pone a discusión sobre la temática que se está abordando? En este caso sería qué pone a discusión sobre lo surreal o que cómo su obra mira lo surreal, ¿cierto? Y cómo mira esas otras tendencias artísticas. Entonces, lo que hemos recibido han sido fotografías, diseño, ilustración, producciones literarias, periodísticas, y pues este año abrimos hacia otras categorías como el diseño industrial y gráfico y las artes plásticas.
¿Tiene, Alejandra, alguna relación el concepto de surrealismo en el siglo XXI con el surrealismo de los orígenes, el de André Breton, el de Apollinaire, ese que floreciera por allá en las primeras décadas del siglo XX?
Sí, yo creo que, de hecho, cuando estábamos estudiando el tema, como decía Juli, lo que nos dimos cuenta es que no fue solamente un movimiento artístico que se quedó ahí, sino que abrió muchos más caminos de ahí en adelante y permitió que la gente viera de otra manera esa tendencia y se expandiera de otras maneras. Entonces, creemos que sigue teniendo vigencia y que en este momento puede aplicarse de múltiples formas. Incluso ahora que entramos en juego con lo digital, la posibilidad de modificar una fotografía real, digamos que es como la tendencia que sigue siendo surreal, pero es mucho más contemporánea porque entra en juego el tema digital, el tema de los bits. Entonces nos parece que sigue siendo muy pertinente y por eso queremos abrir la discusión a partir de esto. Y digamos que las categorías son una excusa como tal. Por ejemplo, cuando tratamos el tema de lo cotidiano, no había ninguna categoría que fuera performance, pero por ejemplo una chica nos mandó en la categoría de fotografía las fotos de su performance, es una argentina, como una mujer, cómo mirarse el ombligo, algo así. Y lo que ella hizo fue irse a distintas plazas de Argentina a mirarse el ombligo, y lo que hacían era registrarla a ella mirándose el ombligo y la gente cómo interactuaba con ella al verla ahí. Entonces fue performance, pero entró en la categoría de fotografía y aplicó para lo cotidiano.
Bueno, en esta época la gente se especializó hace rato en mirarse el ombligo. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Alejandro, música.
Bueno, vamos. Hace 8 días habíamos iniciado un diálogo con las novedades de 2018, todo recuerda, Bueno, hace 15 ya, porque habíamos tenido hace 15 días los sencillos de Monser Perinea, Terciopelados, pues como lo nuevo. Hace 8 días sonaba Chuma, el Blues de la Parranda. Sonaba Bambara Banda, la banda de paso que habíamos programado. Bueno, hoy venimos con sonido, vamos a comenzar con sonidos fuertes. Viene La Pestilencia, están estrenando un nuevo disco. Y este sencillo, pues el primer sencillo que nos presentan en este 2018, ya es su quinta producción discográfica de estudio. Y bueno, grabado aquí en Colombia este disco. Bueno, y promete ya con este primer sencillo el estilo que La Pestilencia siempre ha tenido, que es esta fuerza política, la discusión de las presentes elecciones, la situación del país, la violencia. Y este primer sencillo se llama Les Vale Huevo.
Estamos hablando de una banda que es al lado de Kraken, la más emblemática del rock, claro, colombiano en las últimas 3 o 4 décadas
años.
Con unos sonidos que exploran el universo del punk, pero también el del metal, y como usted bien lo ha dicho, con una clara intencionalidad política en sus letras. De manera que Vale Huevo.
Les Vale Huevo.
Les Vale Huevo con La Pestilencia.
Ahí ya supondrán a quién les vale huevo.
Bueno, señor.
30 años de carrera discográfica en el 2017, son del 87, o sea, ya tienen 31 años. Esta es su quinta producción discográfica de estudio.
Bueno, Les Vale Huevo, La Pestilencia, dentro del recorrido que venimos haciendo desde hace ya 3 emisiones de Ecos de la Cultura con distintas bandas de la reciente, bueno, La Pestilencia no tan reciente, pero se mantienen vigentes en la escena musical colombiana, Alejandro.
Sí, con esta nueva producción, quinta producción de estudio, ese es el primer sencillo, ya pueden observar el videoclip en YouTube. Y bueno, yo creo que cada vez La Pestilencia vuelve a sus orígenes. Ellos tuvieron 2 discos, El Paranormal, y bueno, yo, otro disco que no recuerdo el nombre, que fue grabado en Estados Unidos. Habían perdido un poco, digamos, esa esencia tan fuerte, tan como tan chatarrera de esa música de garaje de los 80s. Bueno, y después de esa experiencia habían
perdido el alma pestilente.
Exacto, lo que pasa es que fueron de esas bandas que les prometieron cielo, tierra y mar, los sellos discográficos, y estuvieron en Miami, pero bueno, las cosas no resultaron como se esperaban. Volvieron al país y volvieron como a ubicarse en ese camino que habían explorado en los años 80, y bueno, y aquí vuelven con un disco que es muy, muy similar a sus primeros discos de La Pestilencia, un disco muy fuerte, muy agresivo, donde la guitarra y la voz de Ilson hacen una distorsión al unísono. Entonces yo creo que tenemos una Pestilencia otra vez con toda su alma pestante, como dice Gustavo.
Para quienes no están muy familiarizados con el género, hay que decir que es la banda liderada por Héctor Buitrago, que después hizo una brillantísima carrera al lado de Andrea Echeverri con Los Aterciopelados. Exacto. Son las 8 de la mañana, 24, vamos con más noticias y volvemos con Ecos Culturales del Mundo.
Estas son las noticias en Ecos de la Cultura.
Ecos de la Cultura.
Ocho de la mañana, 24 minutos, y estas son las noticias. Continúan los homenajes luego del fallecimiento del escritor colombiano Jaime Álvarez Gutiérrez. Álvarez nació en Santander y muerto a los 92 años, es autor, entre otras, de la obra Las putas también van al cielo. 8 de la mañana con 25, el presupuesto para la cultura en el país se duplicó respecto a lo invertido por el gobierno anterior en este sector. Las cifras alcanzaron los 2.6 billones de pesos. Estamos en Ecos de la Cultura con Gustavo Colorado Grisales y Alejandro Patiño Sánchez.
Estos son los ecos culturales del mundo.
Ecos de la Cultura.
A las 8 de la mañana, 25 minutos, los ecos culturales del mundo nos dicen que la Unión Europea prohíbe el uso de 3 insecticidas dañinos para las abejas en cultivos al aire libre. Los 3 pesticidas, 2 de Bayer y 1 de Syngenta, estaban relacionados con el declive de los polinizadores. Los 28 países miembros de la Unión Europea han decidido prohibir totalmente el uso al aire libre de 3 insecticidas neonicotinoides, muy utilizados en todo el mundo en cultivos de maíz, colza, algodón y girasol. En febrero, los científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dictaminaron que los 3 pesticidas, imidacloprid y clotianidina, fabricados por Bayer, y tiametoxam de Syngenta, en general representan un riesgo para las abejas silvestres y las abejas melíferas. Ya sabemos que estos insectos son vitales para la vida en cuanto son los garantes de la polinización de muchas especies vegetales. Lo que uno se pregunta es que con el poder de todas estas empresas, si no va a pasar algo parecido a lo de Monsanto, que nos sigue vendiendo insecticidas, fungicidas, herbicidas altamente peligrosos para la salud humana y prohibidos hace tiempo en los Estados Unidos y Europa. Alejandro, más música antes de irnos a una pausa comercial.
Bueno, vámonos con Los Elefantes. Si hay una banda clásica del ska colombiano, son Los Elefantes. Ellos son de la ciudad de Bogotá, 25 años ya de trayectoria. Nos presentan su cuarto trabajo discográfico y escuchemos a Los Elefantes, que digamos no es de las bandas más conocidas o que han estado, digamos, como en los estándares de popularidad, pero digamos son de esas bandas clásicas que vienen publicando música regularmente, gira de conciertos, y que siempre ha mantenido un estilo, digamos, muy sólido. Entonces son Los Elefantes, eso se llama Borrachera de Tristeza, nombre de su quinto trabajo discográfico también, a publicarse en este año 2018.
Bueno, entonces después de Los Elefantes vamos a una pausa comercial, regresamos con noticias y reiniciamos el diálogo con nuestros invitados de hoy.
Que la hora a la que llego, a la que salgo, que mejor estudie algo, que trabaje de verdad. Pero no vengas a mí a decirme como lo digo, mucho menos a vestirme. Deja las apariencias, maquillaje pura. Baila, mueve tu cuerpo, no te dé pena, cantará si tú no sepas. Bebe si no te gusta.
Y aquí va a empezar la fiesta.
Todo lo que pienso es un sueño, nada serio, es una pérdida de tiempo. Pero si fuera abogado o ingeniero, todo el mundo me diría, este tipo está cabrón. Borrachera de tristeza es lo que siento cuando miro tu trabajo, cuando miro tu escritorio. Que nosotros no tenemos culpa alguna de que hayas escogido la corbata del maletín. Pero no vengas a mí a decirme como lo digo, mucho menos a vestirme. Deja las apariencias, maquillaje pura. Baila, mueve tu cuerpo, no te dé pena, cantará si tú no sepas. Bebe si no te gusta.
Y aquí va a empezar la fiesta.
We'll be right back.
Las 8 de la mañana, 32 minutos, y las noticias llegan a esta hora en Ecos de la Cultura. El próximo viernes 11 se inaugura un nuevo ciclo del programa Cortocircuito, escenarios para el arte. Las exposiciones tendrán lugar en la Sala Carlos Reus Castro, en la Universidad de la Arandina, en el Centro Colombo Americano, en el Corredor del Arte de Confamiliar y en la Alianza Francesa de Pereira.
Estos son los ecos culturales del mundo.
Ecos de la cultura.
Escuchen esta máxima filosófica. Abro comillas. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Saben de quién es eso? Eso es el músico, saxofonista, actor y director de cine Woody Allen. Pero podría ser perfectamente una frase de alguno de los filósofos estoicos de antes de Cristo. ¿A cuento de qué viene esto? Porque hay toda una corriente de pensamiento que recomienda, en medio del vértigo y las ansiedades de la época moderna, en lugar de ponerse a tomar medicamentos o entregarse a alguna secta, volver a los clásicos. Más Séneca y menos ansiolíticos es lo que recomienda. Vanidad sin control, obsesión por la seguridad, aceleración tecnológica. ¿Qué tiene que ver el renovado interés editorial por el estoicismo sobre el mundo en el que vivimos? Pues eso, que es mejor plantearse la vida como un reto individual a partir del conocimiento de uno mismo, que sumergirse en la pura corriente de la competencia con las consecuencias que todos sabemos. Cultiva el espíritu porque obstáculos no faltarán. El consejo de Confucio podría haberlo firmado cualquiera de los filósofos estoicos. Un poeta barcelonés remató con un verso lapidario sobre el inexorable juicio del tiempo. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Ese es el poeta catalán Jaime Gil de Viedma, unos versos bellísimos que además terminan diciendo: envejecer, morir, era el único argumento de la obra. Volvemos a las 8 y 35 minutos con nuestros invitados de hoy, en Juntos pero no Revueltos, Alejandra Grisales y Eco, Julián Salazar.
Eco de la Cultura.
En Ecos de la Cultura, gracias Alejandro, para seguir hablando de este proyecto creativo, esta temporada creativa que tiene varios componentes: el de convocatoria, el de formación, el del, podríamos llamarlo, puesta en escena propiamente dicha. Aclaremos eso para los oyentes, Julián.
Listo, sí, yo creo que sería muy importante aclarar el formato, porque la temporada, como de pronto ahorita lo decía Aleja, es un espacio de tiempo destinado a diferentes escenarios para promover la creación y la cultura, pero cada año la idea es que tenga unos componentes diferentes. En este caso puntual, en el año 2018, nosotros vamos a realizar una revista digital a partir de una convocatoria abierta. Esa revista digital premia algunas obras. Este premio en conjunto se llama Mérito a la Creación. El mérito tiene unos premios en efectivo, tiene unos premios en circulación hacia Pereira para algunos creadores nacionales que quieran venir al ciclo de formación.
Y una, para que estén acá,
sí, una beca, una para beca, que ya puedan estar acá en Pereira en el ciclo de formación. Y tiene también artículos destacados para ciertos artistas que participan en la publicación digital.
Esa publicación es una compilación de lo que llega, una selección de acuerdo a los criterios de evaluación, se publica de forma digital. ¿Va de qué fecha a qué fecha?
Esta publicación inició la convocatoria el 16 de abril y cierra la convocatoria el 16 de junio.
¿Quiénes pueden participar, Julián? ¿Qué tipo de gente puede mandar a esa convocatoria y cómo lo hacen?
Puede participar todo creador mayor de edad que quiera postular su obra en un tema específico, como en este caso es surreal. A partir de ciertas categorías, a partir de ciertos criterios de evaluación, Pero toda esta información, que es un poco más larga,
claro, más amplia,
la pueden encontrar en la página web www.lao.com. www.lao.com. Allí encuentran la temporada creativa en todos sus formatos. Igual ya vamos a contar sobre otros escenarios, pero allí están los términos y condiciones también
de participación. Listo. Esa es la primera, una convocatoria y una publicación digital. Uh-huh. Luego, ciclo de formación.
Bueno, después de la publicación digital, el 10 y 11 de agosto está el ciclo de formación. Ciclo de formación lo que busca es poner en discusión experiencias locales y experiencias nacionales de diferentes creadores. Hablo creadores desde el periodismo, desde el diseño, desde el audiovisual, que cuenten cómo ha sido su experiencia y cómo han hecho posible la creación de empresa, o por lo menos la sostenibilidad y la productividad desde la creación y la cultura, que es, digamos, el interés final de la temporada. Resaltar esas experiencias que han permitido darles a otros el ejemplo de poder continuar con su obra y no ser, como nosotros lo decimos de pronto vulgarmente, ser trabajador de día y artista de noche, que pasa muchas veces. Eso es el ciclo de formación. Está compuesto de ponencias y talleres. Y
¿Hay gente ya confirmada para este ciclo de formación de los que van a venir?
Bueno, de los que van a venir tenemos unas experiencias locales. Por ejemplo, Baudó Agencia Pública.
Sí.
Es una agencia de periodismo muy, muy bueno, muy buenos en el ámbito de la fotografía y de la investigación. Se enfocan en temas como el medio ambiente y, bueno, son de acá de Pereira, ¿cierto? El medio ambiente, la diversidad y otros temas relacionados al territorio, ¿cierto? Entonces ellos son de acá de Pereira, van a asistir. También está Luz de Luna, la editorial. Y a nivel nacional estamos aún confirmando los ponentes, pero en la página web se va a ir publicando todo este tipo de información.
Alejandra y Julián, para mi generación, y aparte de los poetas mencionados al comienzo, lo surreal evoca a la Pantera Rosa, al Submarino Amarillo de los Beatles, a la obra entera de Pink Floyd, si se quiere, pero son distintas las claves para otras generaciones. ¿Por qué no nos dan algunas? Yo puedo mirar, surreal, por ejemplo, puede ser ese Pinocho sodomita que aparece en la obra de
Ricardo.
Muñoz. O sea, cosas como esas. ¿Por qué no nos dan unas claves para las personas, para los legos como yo, que quieran entender todo este cuento?
Ricardo hace parte de la editorial Luz de Luna, que va a estar invitado este año. Y hay que decir también que la agencia Baudó son Laura Sofía Mejía y Víctor Galeano, fotógrafos.
Uh-huh. Es un Pinocho bastante violento, de nada moralista el de Ricardo Muñoz.
Pues uno viendo ahí las imágenes, ve un viajero con una manzana, ve un Dalí en el pavo, por ejemplo, entonces eso es como parte de lo que han desarrollado, Aleja.
Sí, yo creo que parte de eso es lo que te decía de la intervención digital en las imágenes. Entonces, por ejemplo, una de las imágenes principales de la convocatoria como tal es el viajero con una manzana verde en la cabeza, en lugar de cabeza. Entonces es ir explorando a través de como de esas técnicas, cómo lo vamos involucrando. De acuerdo con los invitados, por ejemplo, Víctor Galeano estuvo tratando el tema de las indígenas transgénero. También queremos que en el ciclo,
¿cierto?
Que en el ciclo de formación toque ese tipo de temáticas. Pero digamos que en este momento no tengo en mi cabeza otro referente específico o contemporáneo, pero la idea precisamente de la convocatoria es encontrarlos, es ver cómo empiezan a...
Entiende la gente hoy por surreal.
Exacto. Y en cuanto al ciclo de formación, por ejemplo, lo que hicimos fue un neologismo, una derivación de la palabra. Entonces el ciclo de formación se va a llamar surreal. Y lo que queremos trabajar es cómo están viendo los creativos del sur en este momento la creación, qué es lo que estamos viendo. Eso es lo que queremos tocar en ese ciclo de formación, y digamos que ahí está la relación un poco más directa con el surrealismo en ese momento, que va a ser 10 y 11 de agosto. De hecho, ya se pueden inscribir porque son cupos limitados, entonces pueden irse inscribiendo también desde la página web para el ciclo de formación.
Julián, bueno, ya hablamos ya muy detalladamente de la convocatoria, hasta el 16 de junio, está abierta para que la gente participe, es muy sencillo, en la página web encuentran todo, www.lao.com con 3A, también las redes sociales, la silla del ojo en Instagram, en Facebook. ciclo de formación 10 y 11 de agosto. Esto es entrada gratuita, ¿cierto? Entrada gratuita, sí. Con inscripción previa para que son cupos limitados. Hay una publicación impresa que por primera vez esta revista que lleva ya 8 ediciones, que la gente la ha conocido en su versión digital, va a tener una publicación impresa. ¿Cuánto sale y cómo va a ser?
Bueno, después del ciclo de formación, la idea es que todo ese trabajo de la temporada, tanto de la convocatoria a la publicación digital que recoge diferentes creaciones alrededor del tema de lo surreal, y las conclusiones del ciclo de formación, que como decía Alejandra, es la mirada del sur, ¿cierto? Preguntarnos sobre cuál es la verdadera mirada del sur, por eso el sur real, ¿cierto? Ese juego de palabras entre lo surreal y el surreal. Después de eso, compilamos todo esto en un impreso. La idea es que sea un catálogo o un libro, ¿cierto?, de memoria de lo que pasó en toda la temporada. Tanto una discusión estética de lo surreal como una discusión un poco más profunda de la verdadera visión del sur a partir de la creatividad. Entonces, por primera vez vamos a hacer un libro impreso. Va a ser también de circulación gratuita. Uh-huh. Cabe aclarar que todo esto es gracias a Concertación de Ministerio de Cultura y Concertación de Secretaría de Cultura de Pereira. Gracias a esas dos convocatorias que ganamos este año, podemos realizar toda la temporada creativa.
Pues va a ser muy interesante asomarse a esos mundos, porque mucha agua ha corrido bajo los puentes desde que alguien postulara como una escena surrealista la coincidencia sobre una mesa de disección de un paraguas y una máquina de escribir. Yo creo que eso debe sonar tan inocente como para los chicos del siglo XXI las películas de vampiros, que a generaciones enteras nos produjeron terror físico, y a los chicos, claro, como el horror está en otras dimensiones, incluso en la realidad, pues imagínese un vampiro, es la cosa más graciosa del mundo, la cosa más chistosa, con los colmillos patéticos, algo así pasa, de manera que yo creo que aquí se van a producir muchos descubrimientos, Alejandro, en ese terreno.
Sí, además una corriente artística que no ha tenido como un relato muy afiancado aquí en la región y en el país, pues no ha habido como decir, bueno, estos artistas son surrealistas. No, más bien han sido como escenarios dispersos, uh-huh. Cada uno aporta desde su mirada, entonces es muy interesante ver qué están haciendo los creativos con relación a este tema, o qué encuentran a partir de lo que está planteando la convocatoria. Pues pronto sí. Un pintor, un fotógrafo, bueno, yo quiero hacer algo con una mirada surrealista, a ver qué encuentra aquí en esta región tan rica de matices y de colores.
Pues imagínense, entre nosotros lo más audaz que tuvimos en poesía fue el viejo León de Greiff y Luis Vidales, que hoy, repito, a las nuevas generaciones les sonarán, supongo, auténticos anacronismos. O sea, tuvieron sus búsquedas, pero es en otras cosas, entre otras razones, porque la realidad es muy distinta. El mundo de la internet ha cambiado por completo, no solo la percepción del mundo, sino la experiencia misma de la vida cotidiana. Y entonces lleguemos a ese punto, Julián. ¿Qué le ha brindado, supongo que muchas cosas, internet, a todo este tipo de exploraciones, por ejemplo, en los distintos momentos temáticos de las temporadas creativas de La Astilla en el Ojo?
Internet como herramienta.
Sí, como herramienta, pero también como universo, porque ese es otro mundo.
Pues, de hecho, la idea surge en ese ámbito digital. Nosotros estudiando licenciatura en comunicación y recibiendo clases de Rodrigo Argüello, con toda su exploración frente a la multiexpresividad de los medios. Entonces, a partir de ahí surge, digamos, la idea de crear un medio que no se limitaran las expresiones, sino que más bien recopilara expresiones. De ahí surgió la revista digital. Entonces, ese tipo de formatos que convergen, todas las ideas que permiten hacer convergencia de medios, de expresiones, creo que son posibles también a partir de lo digital en este momento, porque podemos ver una revista donde se lee, se mira una imagen, pero también donde se está escuchando un sonido, se está viendo alguna producción audiovisual, y todo esto en una temática, en nuestro caso. Pero si internet ha posibilitado algo, es sobre todo hacer uso de todas las expresiones y darle voz a las múltiples miradas sobre temas específicos.
Además de eso, algo que hemos estado reflexionando hoy es que el internet, obviamente hay muchas miradas acerca de cómo funciona, pero si algo que nos posibilitó fue iniciar a emprender sin ningún recurso más allá de un computador. Entonces nos permitió conectarnos con muchas personas y digamos que la inversión fue intelectual, por decirlo de alguna manera. Entonces fue muy enriquecedor y ver que en este momento tenemos una red de creativos que sobrepasa las 200 personas. Y que toda,
¿de qué país? ¿Latinoamérica, cierto?
Latinoamérica y también hispanohablantes. Tenemos gente de España, hay gente de varios países pues que está participando y todo se hizo por internet. De hecho, esta es la primera vez después de 7 años que hacemos algo presencial. Todas las convocatorias han sido digitales, las publicaciones digitales. Entonces, realmente ha sido gracias a esta conectividad.
Revolución. O sea, imagínense lo irónico, el surrealismo les puso los pies en la tierra, ¿cierto, Gustavo? Más o menos, esa es como la conclusión.
Claro, que es la otra cara de la realidad, los volvió a la nos volvió a la realidad.
Así es.
Bueno, ¿qué tal? ¿Vamos con más música?
Vamos con más música, señor.
Bueno, teníamos los elefantes, se me ha olvidado decir algo ahí, pues, a propósito de la canción del bloque pasado. Los elefantes iniciaron junto a 1280 almas por allá en los años 90 en la ciudad de Bogotá, y junto a ellos pues digamos son como los únicos sobrevivientes aún activos de ese ska colombiano de los años 90. O sea, son tan legendarios como las 1280 almas y bueno, y todavía produciendo música. Viene una agrupación de reggae, ellos son de la ciudad de Medellín, se llaman Providencia y también están presentando una nueva canción, un nuevo sencillo que hará parte pues de un nuevo trabajo discográfico. Eso se llama Prende.
Y el nombre de la banda no necesita explicación. Providencia. Alejandro, 8:51, reggae, de Providencia, señor.
Sí, de la ciudad de Medellín, eso es otra agrupación que ya, pues, ya lleva más de 10 años con estos sonidos y se han caracterizado mucho por llevar el reggae colombiano se ha caracterizado en términos generales por ser muy, muy abierto a otras posibilidades sonoras, pero Providencia, digamos, por ejemplo en esta canción, mucho pop, aquí una canción muy suave, muy, muy de corte pop, pero entre toda su discografía pues hay matices folclóricos, hay canciones de reggae muy duro con rock duro, entonces se han encargado como digamos de presentar el reggae en diferentes matices y eso es una muestra de este nuevo sencillo 2018 de su nueva producción discográfica.
Volvemos con nuestros invitados de hoy para empezar a redondear el abordaje de esta temporada creativa de La Astilla en el Ojo. Uno lo que ve, bueno, es una cosa mundial, pero en Pereira tiene unas particularidades y es el florecimiento de colectivos de todas las tendencias. O sea, desde el campo ambientalista, animalista, pero también de creación artística, ¿cierto? De salas de teatro donde se desarrollan distintas propuestas, distintas actividades. ¿Cómo es la relación de la astilla en el ojo con esos colectivos?
Bueno, pues nosotros siempre nos hemos visto como una red de creadores, ¿cierto? Algo que está ahí como plataforma con ciertas herramientas que pueden utilizar cualquier persona, ¿cierto? Que pueden utilizar cualquier creador para poder potenciar su propio portafolio. Me refiero a que hay una revista digital abierta a convocatoria y que se difunde para lograr cierta visibilización, así como hay unos portafolios, una sección destinada a portafolios de todos los creadores. Y finalmente lo que hacemos es la otra parte, la otra cara, digamos, es conectar esos creadores con posibles oportunidades laborales. Entonces, digamos, eso es como la relación directa, y somos una plataforma para quien quiera participar, y siempre estamos atentos a qué colectivos, qué nuevas creaciones, nuevos grupos, ¿cierto?, se están conformando día a día. Porque tanto de la carrera de la licenciatura en comunicación de la cual salimos, como de otras otros sectores de la ciudad y otras zonas, se han venido conformando distintos colectivos con los cuales dialogamos de cierta forma, con los cuales intercambiamos conocimiento o por lo menos cohabitamos.
De hecho, ese diálogo es como tratando de fortalecer la escena cultural pereirana, inicialmente sobre todo pereirana, de varias maneras. Por un lado están los creadores, pero por otro lado están esas iniciativas. Por mencionar algunas, por ejemplo, Ciudad Cultural, que hace la agenda cultural de la ciudad. Nosotros hemos estado involucrados con ese proceso y hemos integrado artistas a ese proceso, pues, o creativos que han hecho parte del proceso. Hemos trabajado con las chicas de Cofradía Danza, por ejemplo. Hemos hecho conceptos para las temporadas de danza. Entonces, hemos encontrado algunas maneras de vincular esa red que tenemos de creativos con las iniciativas culturales. El Festival de Literatura de Pereira, por ejemplo, nosotros somos quienes nos encargamos de la parte de las comunicaciones y en ayudarles, pues, a consolidar el concepto. Entonces, a cada festival hemos traído un artista visual diferente y lo hemos integrado. El año pasado fue de Manizales. Entonces, digamos que así es como nos hemos integrado tanto a los colectivos que están creciendo como a los artistas que están emergiendo en la región.
Bueno, me quiero detener en un punto, y es los premios. Finalmente la gente también participa en las convocatorias por lo que vaya a ganar, el estímulo.
¿Faltaba más?
Claro, háblenos un poco cuánto es, si se puede, pues, y todas las garantías, pues, del caso frente a esto.
Bueno, en este año, a partir de la convocatoria de publicación digital, bueno, y en general de toda la temporada, conformamos un grupo que está compuesto por licenciados en comunicación, tenemos un editor general, tenemos todo un equipo de colaboración también desde la parte artística, que en sí es, digamos, quien realiza la pequeña curaduría de esta publicación. Entonces, esa serie de filtros que vamos planteando van arrojando quiénes van para la revista digital, quiénes van para el impreso y, por supuesto, quiénes son las obras destacadas. El mérito para este año son tres diferentes. El primero es un premio a un artista que se destaque por su obra y quien recibe un premio en efectivo de $1,000,000. Esa es la primera categoría de premiación. La segunda es un creador destacado nacional que quiera asistir al ciclo de formación y que al cual premiamos con una beca de circulación hacia Pereira para que venga, conozca, con todo pago. Pues todo pago sería hospedaje, asistencia al ciclo y transporte, desde la ciudad donde esté hasta acá. Ese es a nivel nacional. Y el tercer premio sería un artículo destacado que produciríamos nosotros para la página web, ¿cierto? Y que también iría en el impreso. Un artículo destacado, me refiero, un perfil de obra, un perfil de portafolio, una entrevista a ese creador, digamos, algún formato que, con el cual se promocione su obra y se quiera difundir lo que está haciendo.
O sea, dinero, beca de circulación y visibilización de contenido son los tres premios que se dan este año en la temporada creativa.
Bueno, llegados al final, Alejandra, ¿alguna otra invitación?
La invitación es a que visiten el sitio web www.lao.com y se pongan en contacto con nosotros, info@lao.com es el correo electrónico. Todos los días estamos pendientes en redes sociales, Facebook e Instagram, para que se inscriban, para que estén en la convocatoria y nos cuenten cualquier duda que tengan. Muchas gracias.
Alejandra, Julián, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Alejandro, a los oyentes, muchas gracias por la sintonía y nos encontramos en una semana, lunes festivo, con un especial de música, como lo hacemos siempre durante los puentes, a las 8 en punto de la mañana en los 1360 de la M en el dial. ¿Qué canción vamos a dejar para despedirnos?
Bueno, esto es una solista de reciente aparición y sorpresa para mí. Aquí sí vale Gustavo de Dios sorpresa musical. Se llama Le Magdalena. La canción se llama Piedra Rosa. Esto es un lip session. Hizo una grabación en vivo en la ciudad de Bogotá, ya de Bogotá, y bueno, aquí se rodeó de un suculento grupo de músicos, amigos, invitados, y para este lip session, y que está preparando pues para publicar como su primer trabajo discográfico. Entonces escuchemos Piedra Rosa con Le Magdalena.
Quiero irme lejos.